Bueno, ante todo, para la audiencia seguramente muchos ya estarán al tanto, pero de extrema gravedad lo que se conoció el jueves pasado, cuando el canciller de Bolivia, en una conferencia de prensa, brindó las pruebas que justamente están marcando la colaboración por parte del gobierno de Mauricio Macri con lo que sería la consolidación de un gobierno de facto luego del golpe de Estado contra Evo Morales a fines de 2019. La comprobación tiene que ver con que a través, se supone que uno o dos vuelos, eso está todavía por comprobarse, con equipamiento militar y sobre todo con equipamiento orientado a la represión de la protesta, la Argentina contribuyó a que se consolidara en Bolivia un gobierno de facto, donde se determinó que después de la ruptura del orden constitucional, la que llevara adelante este gobierno de facto fuera la entonces senadora, Yanine Áñez, que no había sido electa por nadie ni tenía que ver con la línea sucesoria del gobierno de Bolivia. Entonces esto es gravísimo y implica una serie de conclusiones o de consideraciones a tomar. Primero, la incumbencia y digamos, ¿no?, la complicidad de un gobierno con la destrucción del orden democrático de un país vecino. Eso, sea cual sea el gobierno, ya implica una serie de consideraciones de tipo político y jurídicas que van contra todo lo que ha sido la política exterior de la Argentina, que si por algo se ha caracterizado durante los gobiernos populares, es de tender hacia la integración con los países limítrofes, tratar de consolidar la vigencia de la democracia y entender que si tiene un futuro la Argentina es de la mano de la integración con nuestros países hermanos y de la consolidación y la profundización de la democracia. Esa es una primera cuestión.
Sí.
Pero la otra que es grave es que hay una serie de delitos que potencialmente van de la mano de este accionar por parte de quienes estaban en el gobierno de la Argentina. Y hoy, casualmente, hace pocas horas, ya se radicó la primera denuncia dentro de la Argentina contra Mauricio Macri y sus principales ministros por una serie de cargos gravísimos que incluyen la sospecha de contrabando agravado de armas, porque luego lo que fue pase de esas armas a territorio boliviano no se hizo con todas las de la ley, sino que se intentó ocultar. Entonces esto tiene por un lado una dimensión política gravísima,
sí,
de carácter regional, y por otro lado una dimensión jurídica que se está investigando en la Argentina.
Preguntarte, ¿no?, ¿qué pena podría caberle, ¿no?, en este caso, el accionar, ¿no? Obviamente él estaba al tanto absolutamente esto de todo. Esto hay que decirlo porque pareciera que hoy, ¿no?, ellos se muestran como una nueva propuesta, con todos sus candidatos, con quienes lo acompañan y lo preceden. En este caso, también la actuación... a ver, una actuación que realmente repudiable, ¿no? Y la contestación de estas últimas horas también, ¿no?, de la que fue ministro de en aquel momento de seguridad, hablando, ¿no?, de Patricia Bullrich, que también se mete en esta contienda, porque obviamente fue parte también de esta tramoya. ¿Qué puede llegar a pasar?
Bueno, acá se van a abrir, por un lado, una serie de investigaciones de carácter jurídica contra Mauricio Macri y los principales actores de su gobierno, y por otro lado un profundo debate político en el seno de la sociedad argentina y del sistema político argentino. A mí me gustaría acá precisar varias cosas. En primer lugar, lo que se verifica con esta acción que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri es la articulación de varios elementos que vamos a ver que repiten un patrón que era el propio que se usaba para perseguir a los opositores dentro de Argentina, que ahora vemos que se aplicó contra el gobierno de Evo Morales, donde está la articulación de los servicios de inteligencia, porque un elemento importante que está marcando así es que había varios agentes de inteligencia de la AFI, de la Agencia Federal de Investigación de Argentina, en la Embajada Argentina, actuando en Bolivia, en coordinación, se supone, con la Agencia de Inteligencia Norteamericana, con la CIA. En segundo lugar, entonces tenemos el primer elemento, los servicios de inteligencia. En segundo elemento, las fuerzas represivas,
sí,
a través de las Fuerzas Armadas, enviando elementos para la represión. Y en tercer lugar, la política exterior argentina alineada con una estrategia regional que tenía que ver con la desestabilización de los gobiernos populares y la destrucción de todos los procesos de integración que se habían construido hasta 2015. Entonces, estos tres elementos, que es la alineación de la política exterior con los servicios de inteligencia y con las fuerzas represivas, eso lo vimos durante el gobierno de Macri para perseguir a los opositores, pero es la primera vez que lo vemos actuando por fuera de las fronteras de nuestro país. Y si uno va atando cabos,
sí.
La acción de Macri, desde que asumió a nivel regional, tuvo que ver con esta misma estrategia. Recordemos que Macri fue el primero en reconocer a Michel Temer, quien quedó a cargo del gobierno de Brasil tras el golpe de Estado contra Dilma Rousseff.
Sí.
No es menor, fue quien legitimó, el primer país a donde se dirigió Michel Temer para ser legitimado fue a la Argentina. Recordemos que Macri fue un sostén muy importante para el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, que traicionó a Correa y llevó adelante una persecución brutal contra el pueblo ecuatoriano. Y recordemos que Macri fue el que impulsó la figura de Juan Guaidó,
sí.
quien se autoproclamó como presidente de Venezuela.
Sí.
Y no solamente esto a nivel de a qué tipo de gobiernos autoritarios intentó apoyar Macri, sino que de la mano de Macri se destruyó la UNASUR, de la mano de Macri la Argentina entró en el llamado Grupo de Lima, que era un grupo alineado a los intereses norteamericanos, y de la mano de Macri el Mercosur entró en la crisis en la que está hoy,
sí.
donde no hay una política común, donde cada uno de los países del Mercosur intenta rebajar las alícuotas de impuestos externos, tratando de convertir al Mercosur en una plataforma de la inserción en el libre mercado internacional, al contrario de lo que Lula y Néstor Kirchner habían construido el Mercosur, que era una palanca para el desarrollo. Entonces, si analizamos, por un lado, la articulación de estos actores de la inteligencia, de las Fuerzas Armadas, de la política exterior, vemos que el mismo procedimiento de lawfare que se llevaba adelante dentro de la Argentina lo aplicó con los países hermanos y que además esto no fue una excepción, sino que fue parte de la política exterior de Mauricio Macri, que alineada con lo que quería en ese momento Donald Trump, quien fuera presidente norteamericano, era destruir todos los procesos de integración que tanto tiempo habían costado armar en la década ganada de Néstor y Cristina Kirchner.
Bueno, la verdad que nada que agregar a lo que vos estás contando. Y la verdad que bueno, en este caso también uno viendo cómo los medios, una vez más, también, ¿no? Ayudan en estos manotazos de ahogado que está dando por estas horas, porque yo creo que él subestima a todo el mundo y todo su equipo, subestima a todo el país en este sentido, a través, ¿no?, de sus redes sociales, desmintiendo lo que, bueno, tiene, incluso está, va a ser demostrado incluso con pruebas, ¿no?, acerca de la injerencia de Argentina en aquel momento. Incluso se da como que bueno, que en noviembre del 2019, tras las denuncias de fraude y la posterior renuncia de Evo Morales, dice, en línea de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, la Argentina prestó ayuda humanitaria, adjudicándose esta actuación también como un ejemplo o como un gesto solidario hacia Evo Morales, cuando esto no fue así.
No solo no fue así, sino que fue al contrario. Y es muy importante esto que estás marcando, porque esta narrativa que establece Macri en el día de ayer, para tratar de que no le caiga el peso de su responsabilidad, hay que rescatar sobre los elementos que yo mencionaba antes el carácter central que tuvieron los medios concentrados de información,
claro,
para legitimar el golpe contra Evo Morales. Recordemos que Evo Morales se presenta a elecciones en una cuarta intento de reelección que tenía que ganar por más de 10 puntos de diferencia para evitar la segunda vuelta. Y se empezó a construir una matriz informativa desde Bolivia, pero también desde los medios de comunicación de la región, que decían que el gobierno de Evo Morales era autoritario y que había hecho un fraude en esa elección. Esa idea de que Evo Morales había hecho un fraude fue la matriz discursiva sobre la cual se montó toda la operación golpista. Y para legitimarla fue insoslayable, imprescindible, la presencia de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, quien ratificó la idea de que Evo Morales había cometido un fraude en las elecciones. De la mano de esa idea del fraude, gobiernos como el de Macri empezaron a decir que se tenía que, entre comillas, respetar la institucionalidad mientras estaban enviando armas para,
claro,
reprimir al pueblo. Luego se comprobó que ese fraude no había existido, pero acá no importa la verdad.
Claro.
Lo que importa es que esa matriz de información alcanzó durante 48 horas que fueron claves en Bolivia para encubrir lo que fue todo un proceso de golpe de Estado y desestabilización violenta. Porque ¿por qué se logró que Evo Morales, entre comillas, renunciara? Porque lo rodearon, porque a todos los militantes y a los funcionarios de alto gobierno del MAS, bandas fascistas movilizadas desde la medialuna del sur de Bolivia, fueron a las casas de quienes estaban en la línea sucesoria, digamos, ¿no? Quienes eran la presidenta del Senado y quienes eran la presidenta de la Cámara de Diputados, quienes ocupaban la línea sucesoria del gobierno,
sí,
amenazando con golpear y vapulear a sus hijos, a los hijos de la línea sucesoria, si se atrevían a hacer cumplir la Constitución. Por eso se armó una especie de vacío del poder y ahí es donde se consolida el golpe de Estado. Pero es muy importante esto que estás mencionando vos, porque lo que Macri está haciendo ahora es tratar de volver a poner esa matriz discursiva que fue con la cual se legitimó el golpe de Estado contra Evo. De hecho, Macri nunca llegó a reconocer que hubo un golpe de Estado y se refería a Jeanine Áñez como una presidente electa en vez de como una gobernante de facto, que es lo que ha sido.
No, aparte la reconoce como un gran ejemplo y bueno, por su audacia, por bueno, su valentía ante esos hechos. También, no solamente esto fue hace un par de días donde criticó, dice, la abstención de nuestro país ante la Organización de los Estados Unidos para votar una moción que condena a Nicaragua por el arresto de dirigentes opositores y afirmó: otra vez el país guarda silencio frente a la violación de derechos humanos. Es increíble, ¿no? La desfachatez, lo hipócrita, ¿no? En este sentido, cuando se trata, ¿no?, de uno de los términos de los cuales ellos no cansaron de decir durante esos 4 años que era un curro, los derechos humanos.
Así es. Me parece muy importante para contraponer con la posición de Macri lo que ha sido el pedido de disculpas por parte del presidente argentino, Alberto Fernández, en nombre del pueblo argentino, con el presidente boliviano, con el gobierno boliviano y con el pueblo de Bolivia, porque es muy importante que los hermanos y hermanas bolivianas sepan que esa posición que tuvo Mauricio Macri no es la posición mayoritaria del pueblo argentino.
Exacto.
Quien se ha mostrado siempre respetuoso de que los conflictos internos de nuestros hermanos países los resuelvan ellos mismos, exacto, sin injerencias externas, y sí, por supuesto, tratando siempre de sostener la institucionalidad democrática, de sostener la vigencia de los derechos humanos. Ahora, los derechos humanos no se pueden utilizar como una excusa, claro, para la injerencia externa a mano de potencias que lo que quieren es desestabilizar a la región.
Totalmente.
Y justamente, como bien vos decías, si de algo no puede dar gala el gobierno de Mauricio Macri, es de ser un guardián de los derechos humanos, exacto, cuando de la mano de su gobierno se vulneraron los derechos humanos en la Argentina, se intentó instalar mediante la complicidad con la Corte de Justicia el fallo del 2x1 para los genocidas en la Argentina, interrumpió el proceso de juicio a los genocidas, llevó adelante una represión feroz cuando quiso sancionar, por ejemplo, ¿se acuerdan?, la ley jubilatoria.
Sí.
Bueno, entonces me parece que la Argentina lo que tiene que hacer es tener mucha memoria, mucha calma en este momento y pelear por la vigencia de la democracia en la región. Hoy estamos atravesando una etapa donde los gobiernos neoliberales en la región no tienen nada que ofrecerle a los pueblos y los pueblos, en su afán de búsqueda de sociedades más justas, intentan expresarse democráticamente, como está sucediendo en Perú, donde ganó el Pedro Castillo y todavía la derecha no termina de reconocer su triunfo,
exacto,
como está sucediendo en México, donde se consolida el gobierno de López Obrador, como está sucediendo en Brasil, donde Bolsonaro está retrocediendo y Lula lidera las encuestas,
sí,
como está sucediendo en Chile, donde hay un proceso de reforma constitucional para dar por fin y cambiar la constitución que heredó Pinochet,
exacto,
como está sucediendo en Bolivia, donde se pudieron reponer, porque es importante decir esto,
uh-huh,
el pueblo boliviano pudo vencer ese golpe de Estado y a través de las urnas, a través de la democracia, volver a tener un gobierno popular. Yo creo que hoy una de las claves que tiene la región es salir de las provocaciones de esta derecha que no tiene nada para ofrecerle a los pueblos y consolidar una democracia que no solo sea, por supuesto, una democracia de representación política, sino que sea una democracia social que tienda a la igualdad. Y para eso es importante la plena vigencia de la institucionalidad, del Estado de Derecho en la región y en ese sentido la recuperar el camino de la construcción de un bloque latinoamericano donde los latinoamericanos resolvamos los problemas entre nosotros. Ese era el lema por el cual Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula da Silva en su momento crearon la UNASUR. Sí. Hoy estamos en otro momento, no se puede volver a construir exactamente como fue, pero ese mismo ideario creo que es el que hay que tratar de impulsar en la región para terminar de consolidar una región de paz, democrática, y que con gobiernos que orienten hacia la justicia social en este momento tan delicado que estamos atravesando por la pandemia.
Totalmente, Federico, de acuerdo con vos, y lo hicimos una vez, ¿cómo no vamos a volver a hacerlo? Bueno, nada, muchísimas gracias por esto que compartimos y que, bueno, entendemos también a través, ¿no?, de estos estudios que ustedes mismos realizan y bueno, y también ayudan a que el común de la gente entienda, ¿no?, de qué se trata, que no son cuestiones que van afuera que están afuera de nuestro país, sino que lamentablemente estas conductas son las que tenemos que repudiar, porque si pasó en otro lado puede llegar a pasar tranquilamente en el nuestro, ¿no? Con este afán, ¿no?, de querer entrar a la fuerza, ¿no?, a ser Estado, a ser gobierno, y no importar, obviamente, que de esto se trata, ¿no?, de lo que la gente quiere y lo que significa la democracia realmente, ¿no?, lo que ellos tratan de impulsar, como decís vos, a modo de excusa, ¿no?, como para hacerlo de una forma totalmente engañosa y que, bueno, realmente después terminemos como pasó, ¿no?, en la mayoría de los casos. Así que, bueno, te agradezco, Federico.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.